La verdad es que es un problema, ¿eh? Si lo decimos casi hasta en plan Hamlet, esto de comer o no comer, aquí el problema, pues es que mucha gente lo entendería. Y es que hay falsedades y mitos de la alimentación que conviene conocer. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado alguna vez eso de que la piel del pollo tiene hormonas? Que las botellas de agua mineral que se guardan en el coche producen cáncer. Que el pan engorda. Que la fruta por la noche sienta mal. O que sudar adelgaza. Bueno, todo esto se ha recogido en una guía que gracias a Antonio Ortiz, Ana Palencia y Raquel Benacer han querido ver qué hay de cierto en esto y hasta qué punto están fundamentados. Durante varios meses han hecho un exhaustivo trabajo de investigación recopilando pues esos mitos más habituales, buscando el origen de esas afirmaciones y esclareciendo con la ayuda de profesionales de la nutrición hasta qué punto son ciertas o no. Bueno, pues el resultado es esta guía, este libro del que vamos a hablar, Comer o no comer, falsedades y mitos de la alimentación. Saludamos a Antonio Ortiz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues yo creo que es un dilema para muchísima gente y que cuestiones que he comentado, que vosotros planteáis en este libro, muchísima gente alguna vez se ha preguntado, ¿no? Y que vosotros os encargáis un poquito de esclarecer cosas como comentábamos, ¿no? De que si la piel del pollo tiene hormonas o que, por ejemplo, que si la miel lo cura todo. Cuestiones que son, digamos, de conocimiento popular, ¿no? Y que alguna vez todos hemos escuchado.
La verdad es que sí, la verdad es que es muy complicado responder por qué surgen los mitos. Yo creo que daría, no para un libro como este, sino que daría para bastantes más, porque no es una pregunta de que tenga una fácil respuesta. Pero bueno, intentando resumir, yo creo que la gente siempre está dispuesta a escuchar algo extraordinario que le alegre el día. Eso para empezar. Y también pues porque se confía cada vez más en la propia gente que nos rodea, que tenemos cerca, que los desacreditados expertos que deberían de ser la referencia y de poner un poco de orden, en el sentido de que, claro, un día se publica un estudio sobre la soja, vamos a poner por caso, que dice que es bueno, que es buena, y luego al día siguiente otro que casi dice lo contrario. Para los expertos, el hecho de procesar información contradictoria tiene como resultado que no se entienda lo esencial, ¿no? Porque al final todo esto, todos estos mitos que recogemos en este libro, lo que llevan muchas veces es que a los árboles no dejen ver el bosque, que te fijes más en lo particular que en lo general.
Hombre, yo lo que veo es que habéis dividido este libro, ¿no?, como en 7 partes, en la que, bueno, pues intentáis, ¿no?, reunir, por ejemplo, mitos recientes o, por ejemplo, pues capítulos en los que vais reuniendo ciertas leyendas que giran, por ejemplo, si hablamos de un capítulo que es la Santísima Trinidad, pan, aceite y vino, ¿no?, por ejemplo.
A ver, yo lo que intenté al escribir el libro fue que, otra cosa es que lo haya conseguido, me di cuenta de que los libros de nutrición, pues que se dirigen, parecen dirigirse a nutricionistas cuando son los únicos que no necesitan aclaraciones de este tipo, ¿no? Porque en realidad son los únicos que saben lo que hay. Entonces, bueno, un poco la idea ha sido pues recurrir a la historia, a la antropología, a la etimología, para que la gente normal y corriente, ya no los expertos, pues que se lo pudieran pasar bien pues con un libro como este. A partir de ahí, pues sí, a ver, ahora lo que está de rabiosa actualidad son los mitos que se transmiten a través de Internet, pero aquí también quiero dejar claro ya desde el principio que el problema no es Internet, ¿eh? Porque muchas veces se le hace el malo de la película. Internet no deja de ser un reflejo de la sociedad en que vivimos. Y bueno, pues ahí sí, pues claro, en la sociedad que vivimos, pues ahora mismo hay unas tendencias. Por ejemplo, los expertos se refieren a una que llaman como yoísmo de yo, es decir, que todo el mundo pues quiere tener sus propias teorías sobre casi cualquier cosa, y eso hace pues que surjan pues teorías tan pintorescas como las que tú decías, ¿no? Por ejemplo, que la margarina se inventó pues para alimentar a los pavos, ¿no? Pongamos por ejemplo, bueno, claro, eso es un hoax que circula a través de Internet y donde se viene a decir que originariamente pues la margarina se inventó para alimentar a los pavos, para alimentar a esas aves oriundas de América, y que como los pavos se morían, pues las personas que pusieron el dinero pues quisieron recuperarlo y entonces le dieron un color amarillo pues para que podérselo vender pues a las personas, ¿no? Y que esto sería el origen, pues por ejemplo, de la margarina. Claro, esto pues no deja de ser una teoría muy estrafalaria que no tiene ningún sentido, pero hay que reconocerle que la verdad es que es divertido de escuchar. Sí. Y si aparte de eso tú te tienes en posesión de algo que conocen muy pocos, que es un secreto, casi la historia clandestina del mundo, pues esto hace que todo este tipo de mitos pues se propaguen con una rapidez pues increíble. El hecho de dividir los mitos en esas secciones que tú decías es porque lo que he intentado hacer ha sido una pequeña historia de la nutrición a partir del desmentido de estos mitos, porque bueno, al final se pueden encuadrar por categorías. Hay unos alimentos, por ejemplo, a los que se les suele echar la culpa de todos los males conocidos, ¿no? Que son la leche, los huevos, las grasas, el azúcar, la sal. Es curioso también que hay otros alimentos que salen muy bien parados, por ejemplo, la carne de los mamíferos y la miel. De todo eso, por ejemplo, tenemos unas opiniones bastante bastante favorables. Y bueno, pues la idea de dividir el libro en estos capítulos ha sido un poco por eso, ¿no? Pues para aprovechando el desmentido de los mitos, pues hablar de más cosas y de no solo eso.
Hombre, vosotros lo habéis investigado. Lo que no sé si habéis probado todas las cosas de las que estáis hablando. Sería demasiado, ¿no?
Sí, hemos probado todas las cosas que
de las que estáis hablando. Claro, imagínate que tenéis que demostrar, porque lo probéis, por ejemplo, eso de que la piel del pollo tiene hormonas y os ponéis como locos a comer piel de pollo.
Bueno, la piel de pollo no hay ningún problema al comer. Respecto a la pregunta principal, te diría que en cada mito en concreto lo que se ha hecho ha sido entrevistar a un experto que puede presumir estar en el ajo. Entonces, pues por ejemplo, en el caso del pollo, pues yo entrevisté a Lucio Cabrerizo, un estudioso de la Universidad de Zaragoza, que ha escrito varios libros al respecto, y lo que me dijo respecto a esta cosa en concreta fue que no hay algo parecido a pollos Godzilla, pollos enormes, porque no hay ninguna empresa que fabrique hormonas para pollos, aunque sea solo por una razón económica, y consecuentemente pues nadie que recurra a esta práctica. Que hace años había una cosa que se llamaban unos antibióticos, algunos promotores para el crecimiento que conseguían que los pollos pues pesaran entre un 1 y un 2% más, pero que esta práctica pues dejó de utilizarse hace ya muchos años en España. Entonces, claro, aquí el telón de fondo de cada uno de estos mitos siempre es un poco lo mismo, y es que, por ejemplo, en este caso concreto se ha perdido muchísimo el contacto con la gente que produce los alimentos. Antes todo el mundo sabía dónde se cultivaban las lechugas, en qué tiendas luego se vendían. En cambio ahora, pues claro, tú pues no sabes exactamente de dónde vienen los alimentos, claro, que te comes, ¿no? Claro. Entonces eso te lleva a saber, pues vete tú a saber qué le pondrán o de dónde sale esto, y esto da alas, y nunca mejor dicho, pues a leyendas como esta del pollo o a tantas otras parecidas. Entonces, en cuanto a la metodología, pues cada mito en concreto lo hemos sometido al veredicto o al análisis de una persona que ha estudiado en profundidad pues el mito que se habla. Claro, es verdad que hay otros especialistas que pueden manejar alguna teoría un poco diferente sobre la que se recoge en el libro. Por ejemplo, desde siempre se nos ha dicho que el vino es bueno para el corazón, tomado con moderación. Ajá. Pero claro,
a mí me ha llamado la atención, Antonio, muchas cuestiones que también comentáis, como por ejemplo que el polo ya existía en los tiempos de Alejandro Magno, que en la corte se enterraban ánforas en la nieve que contenían diferentes frutas mezcladas con miel. Son cosas curiosas. También que para Cicerón las ostras, el pescado y el pan cocido en casa eran indicadores de estatus social elevado. También habláis de ese tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, era un poco lo que te comentaba. Al escribir el libro, lo que pensé era que valía la pena, pues, para que no fuese tan árido, porque los libros de nutrición están llenos normalmente de péptidos, de hidratos de carbono, de grasas trans, de todos estos términos científicos que lo que hacen es espantar a la gente normal y corriente, que es la que necesita, pues, saber iba a decir la verdad o parte de, o el conocimiento científico, por no emplear una palabra tan grave, pues la verdad es que todos estos mitos que a nosotros nos suenan de nuevos y que pensamos que son súper nuevos y que estamos en posesión de un conocimiento pues que súper vanguardista, que casi solo conocen unos cuantos iniciados, pues de estos mitos se viene hablando desde hace 20 siglos. Sí. Entonces ya, yo qué sé, hace 2000 años se decía que el conejo cuando se toma solo, pues adelgaza. Y hay, por ejemplo, ahora se habla de la crononutrición, ¿no? Que tú tienes que tomarte el chocolate, pues a una hora en concreto, porque es cuando mejor funciona tu hígado, en concreto a las 5 de la tarde. Pero claro, son teorías que son teorías bastante estrafalarias, cogidas por con pinzas, y que muchas veces detrás de ellas hay intereses económicos, ¿eh? Entonces, pues claro, el propósito de este libro pues ha sido pues eso, informar con el máximo rigor. Otra cosa es que se haya conseguido pues de lo que hay detrás de cada una de estas creencias y también de las cosas generales que debería de saber la gente sobre la mejor manera de alimentarse.
Bueno, pues Comer o no comer es este libro, Falsedades y mitos de la alimentación. Le agradecemos muchísimo a Antonio Ortiz que haya estado con nosotros, nos haya contado un poquito más, y la gente, bueno, esperemos que disfrute de este libro, que seguramente que sí, porque tiene anécdotas muy curiosas y cuestiones muy interesantes que conocer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Al contrario, gracias a vosotros.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta pronto.